Hay dos noticias del 28 de junio que el ciclo informativo va a tratar como historias separadas. La primera, la Comisión de Tecnología de la Asamblea Legislativa aprobó quitarle a la CIGET, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, sus funciones reguladoras sobre el sector eléctrico, para transferírselas a la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas. El director de esa dirección general se llama Daniel Álvarez. Y Daniel Álvarez también dirige la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, que es la principal empresa estatal del sector eléctrico salvadoreño. La segunda noticia, el Ministerio de Salud confirmó un caso de sarampión en el complejo educativo Jorge Lardé de San Martín y decretó la cuarentena preventiva de 2.180 estudiantes hasta el 14 de julio. Esas dos noticias no son historias separadas, son la misma decisión aplicada a sectores distintos. Empecemos por la CIGET. La superintendencia fue creada en los años 90, cuando El Salvador privatizó y reestructuró su sector eléctrico. La razón de su existencia era simple. Si el mismo actor que opera la energía también fija las reglas del mercado, no hay arbitraje posible, hay captura. La CIGET era el árbitro, un ente técnico autónomo, con blindaje institucional, separado tanto del operador estatal como de las distribuidoras privadas. Con la reforma que la Comisión de Tecnología avaló, esa separación desaparece. Álvarez va a supervisar el cumplimiento de 6 leyes del sector: la Ley General de Electricidad, la Ley de Energías Renovables, el Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía, entre otras, en un mercado donde la empresa que él dirige opera las hidroeléctricas y participa en las decisiones de despacho que afectan los precios que paga el consumidor final. La diputada Claudia Ortiz lo puso en palabras directas. Es como si el ministro de Hacienda aprobara el presupuesto del Ministerio de Hacienda. Un mismo funcionario regulando lo que él mismo opera. El conflicto de interés está ahí, visible, documentado, señalado en la comisión. La respuesta del oficialismo fue no hacer preguntas. La CIGET no fue invitada a la discusión. El dictamen pasa ahora al Pleno. Con 57 votos oficialistas en una Cámara de 60, el resultado no depende del debate, depende del calendario. Y una vez aprobado, la pérdida de autonomía técnica es directa e irreversible. La dirección general a la que migran las funciones de la CIGET es una dependencia del Ejecutivo, sin periodo de cargo protegido, sin consejo técnico autónomo. El sector eléctrico salvadoreño, sus tarifas, sus concesiones, sus licitaciones, queda bajo la discrecionalidad de un funcionario que responde a casa presidencial y opera la empresa estatal del mismo ramo. Ahora el sarampión. El país acumula 27 casos importados confirmados y 74 notificaciones de enfermedad febril eruptiva en la semana epidemiológica 24, el registro semanal más alto de 2026. La curva viene escalando desde la semana 14 y llegó a Jorge Lardé, en San Martín. 2.180 estudiantes y personal docente en cuarentena hasta el 14 de julio. El Instituto Nacional de la Colonia Santa Lucía, en Ilopongo, ya había enviado 4 secciones a cuarentena preventiva por sospecha de transmisión local. El sarampión fue eliminado de El Salvador. La última epidemia data de 1989. 16.536 casos, 200 muertos, la mayoría menores de 5 años. La eliminación del virus requirió infraestructura, vigilancia epidemiológica territorial, cobertura vacunal, primera respuesta comunitaria. Esa infraestructura tenía nombre: los equipos comunitarios de salud, los ECOS familiares. Y su presupuesto pasó de 297 millones de dólares en 2020 a 2 millones en 2024. No fue un recorte gradual, fue un desmantelamiento. En paralelo, el sistema hospitalario formal muestra sus propias fracturas. 35 médicos extranjeros renunciaron porque las metas de atención funcionan, en sus propias palabras, como si la medicina fuera una maquila. Desaparecieron expedientes clínicos del Hospital Rosales. Pacientes reportan esperas de 12 y 24 horas en Rosales y Benjamín Blum. La nueva Red Nacional de Hospitales, la entidad paralela al Ministerio de Salud y al IS que el régimen creó, evidencia, según denuncias de profesionales de la salud, serias deficiencias administrativas. El sistema que debería contener un brote de sarampión opera sin su primera línea y con su segunda línea bajo presión. Si el brote escala desde casos importados hacia transmisión local sostenida, la certificación de eliminación del virus que la OMS otorgó al país empieza a correr riesgo. Y esa certificación dependía de la capacidad operativa de un sistema al que el régimen le retiró los recursos que tenía cuando fue certificado. Ahora bien, la pregunta que organiza este ciclo es: ¿por qué estas dos noticias convergen? La respuesta no es que la reforma eléctrica causó el brote de sarampión. La respuesta es que ambas son consecuencias de la misma lógica distributiva del Estado: concentrar la autoridad sobre lo que produce poder discrecional, el sector eléctrico, la energía, las tarifas, las concesiones, y retirar los recursos de lo que produce cuidado sin rédito político inmediato: la salud comunitaria, la vigilancia epidemiológica, la primera línea de los ecos. Eso nos lleva a la Corte de Cuentas. Los magistrados actuales dejan el cargo el 27 de agosto. El proceso de selección de sus reemplazantes está en manos de Ernesto Castro y el bloque oficialista, que controlan el timing y los votos. Esta semana, Castro confirmó que la comisión política entrevistará a los candidatos sin haber definido el perfil del cargo. Claudio Ortiz lo describió con precisión: primero vienen los currículos, después se decide quién conviene más, sin criterio técnico previo establecido. La Corte de Cuentas es el ente constitucional encargado de auditar la ejecución del gasto público. Este año, la Asamblea aprobó más de 1.450 millones de dólares en endeudamiento, 340 millones del BCIE para agua e infraestructura vial, 185 millones para el sistema Huluchapa, 118 millones en refuerzo presupuestario para 7 instituciones. Alguien tiene que auditar cómo se gastan esos préstamos que tienen 20 años de plazo. Si los nuevos magistrados de la Corte de Cuentas responden a la lógica que ya completó la captura de la FGR, la Sala Constitucional y la PDDH, un proceso que comenzó en 2021 y que no se detuvo, el ciclo de captura de los órganos de control queda virtualmente completo. El sistema que captura al auditor antes de que el daño sea visible no necesita ocultar la cuenta, necesita que nadie la pida. Un dato adicional que el régimen prefiere no articular en conjunto: las remesas familiares llegaron a 4.209 millones de dólares entre enero y mayo de 2026, un cuarto del PIB. El estatus de protección temporal, que ampara a 200.000 salvadoreños en Estados Unidos, vence en septiembre, y la Corte Suprema de ese país habilitó la semana pasada al Ejecutivo para no renovarlo. Trump nominó a Lance Scheuer, un ex policía, para liderar ICE, la agencia de deportaciones. La inversión extranjera directa en El Salvador cayó casi a la mitad respecto a 2018. La deuda pública creció 2.387 millones en 16 meses. El régimen que cultivó a Trump como aliado indispensable necesita ahora que ese mismo aliado preserve el flujo de los migrantes que financian la economía que el régimen no logra construir con inversión interna. Es una contradicción que solo se administra mes a mes.
El 28 de junio de 2026 no es un día de crisis abierta, es un día de patrón visible. La Asamblea quita al árbitro del sector eléctrico y lo reemplaza por alguien que ya opera ese sector. El sarampión llega a un complejo con 2.180 estudiantes porque los ecos que lo prevenían fueron desmantelados. La Corte de Cuentas se prepara para una renovación sin perfil y con resultado predeterminado. No son tres historias, son tres aplicaciones de la misma decisión sobre cómo distribuye el poder un Estado que lleva 4 años y 4 meses bajo régimen de excepción.